28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Aquí juntos, por cierto, Band of Brothers, siempre en unión y en reunión. Es una forma de entender las cosas. No pretendemos que sea mejor. Sabemos que es de otro palo. Por eso estamos juntos. Y por eso somos muchos, además. De manera que vamos a desarrollar con nuestros capítulos de antología que tienen la frescura de que fueran a hacerse en el mismo momento, de modo que no cambia tanto. Bienvenidos y allá vamos. Vamos a escuchar una canción que ha llegado por Twitter, a lo largo de mirando los tweets de Laura Novoa. No conozco a Laura Novoa personalmente, pero le tengo una gran estima y cariño. Es una profesora universitaria en torno a la música y al arte, muy considerada ella misma, es una pianista excelente, tiene un gran sentido del humor, es periodista, crítica, cronista. Pues miré, espiando un poco qué decía por ahí, encontramos esta canción, esta canción de título largo y sorprendente. Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín, de Edgardo Cardoso. Ahora mismo.
Tanto que yo creí que nunca iba a hacer esto y acá estoy diciéndome, es insólito y es simplísimo. Entre tantas frases hechas, te diré que me hace falta tu canción. Yo que siempre desprecié tu don, que siempre lo envidié, porque me desgracié en un rencor fatídico, tristísimo. Puede que ya sea tarde para disculparme. Y si me crees, lo digo así, no es nada irónico. Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Claro que somos todos hijos de la misma madre que así nos alimenta y así se manifiesta y es magnífico, es fantástico. Entre tanta confusión, ella, ella viene a ofrecerte tu canción. Y si te caes, se ríe así, no es nada trágico. Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Tanto que yo me reía cuando vos decías es algo místico, algo crístico. Es lo que late en la sangre, en el río que te lleva al corazón. Y si te perdés, te espera ahí, es algo mágico. Vamos a levantarnos, vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Algo mágico, vamos a levantarnos, vamos a levantarnos.
Estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Siempre Buquebus es la hora feliz, pero y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de Buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de Buquebus. La geografía política lo es también comercial, porque Buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de Buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa Buquebus, la hora feliz. Bueno, pues fíjense lo llamativo y atractivo que resulta que universidades, las grandes universidades en realidad, abarca pues no solo el ámbito pedagógico y profesional, sino también la propuesta a ventanas anexas que se vinculan naturalmente con la formación. Es el caso de UADE, en este caso. La UADE es una universidad muy dinámica, muy moderna, que está exponiendo en este momento una interesantísima muestra de arte, de fotografía. En este caso, por eso ha accedido a conversar con nosotros Leo Parise, director de Wade Art. Hola Leo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Gracias por el llamado y por darnos la oportunidad de, bueno, de contar un poco, como bien decías, lo que hacemos desde Wade Art y dentro de la universidad.
Exacto, son iniciativas estupendas. ¿Cómo es la muestra que podemos ver hasta el 5 de mayo en Wade?
Eso es, exacto.
Es la muestra de una gran fotógrafa, además.
Exacto, bueno, tuvimos la oportunidad, bueno, como bien lo decís, hago un poco de introducción. Al ser Wade una institución muy grande, en su momento salió una nota en una revista de arquitectura, y bueno, y gente de Portugal, que es de donde pertenece Inés, vio la nota, se metió en la universidad para ver qué era, cómo era la universidad, y encuentra que la universidad a su vez tenía justamente un espacio de arte. Son salas, ¿no? En este momento, o por ahí cuando tuviste la oportunidad de visitar, sí, son tres salas que nosotros tenemos para hacer muestras. Son muestras de arte de todo tipo. Obviamente siempre tratamos de que sea parte de la educación de los alumnos, la parte de la formación artística. Sí, y en este momento, bueno, en la sala 2 tenemos la oportunidad de tener a Inés. Inés justo venía a la Argentina a hacer un trabajo que le habían solicitado sobre fotografías y temáticas que ella usa, y a través de este contacto, bueno, se comunicó y dijo: mira, yo tengo que ir a hacer un trabajo a la Argentina y me gustaría exponer o charlar. Y bueno, de ahí surge que ella trajo de su última obra, que se llama Porto Interior, que es un libro, porque en realidad de cada obra ella realiza un libro, y tenemos el libro en exposición más 15 fotografías. Y este libro, en cierta forma, la muestra que estamos teniendo. Sí.
Un instante, estamos hablando de Inés Dorey, ¿no?
Y de Inés Dorey, exacto. Es una fotógrafa portuguesa y hace trabajos por todo el mundo.
Sí, 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 de gran prestigio, además. ¿Por qué?
Exacto.
¿Por qué es especial esta muestra?
Nosotros
muy propio, ¿no?
Sí, aparte Inés tiene una visión, una mirada, vamos a decir así, a través de la cámara, muy particular, porque ella se encarga y toma fotografías sobre arquitecturas. Ahora, no es una fotografía que uno dice: uy, mirá qué lindo edificio, y le saco la foto; uy, mirá qué lindo interior, le saco la foto. Ella trabaja todo un trasfondo en lo patrimonial y en el paso del hombre en todos estos espacios. Ella, tuvimos la oportunidad del día de la inauguración, dio una masterclass donde hubo casi 280 invitados, y lo que ella planteaba es: le gusta fotografiar espacios, obviamente que no están abandonados, ¿sí? No vamos a spoilear porque la gente lo puede ver en su página. No existen los cuerpos, digamos, no están las personas, pero se ve el espacio que está habitado. Esa es la cosa sorprendente de esa obra.
Realmente.
Y esta obra en especial, claro, esta obra en especial, y que se llama así, Interior Porto, Porto Interior, perdón, es una de las tantas que hizo, y ella lo hace con fotografías de Portugal, de donde ella es, pero a su vez lo hizo en la época de la pandemia. Entonces, claro, son muy fuertes ver las fotografías de espacios que viven gracias al ser humano, como puede ser teatro, cine, hospitales, universidades, centros barriales, y están completamente vacíos, ¿no? Desde una mirada, obviamente, como decíamos, muy artística, muy fotográfica, y uno ve que en esos espacios que viven gracias al cuerpo, ese cuerpo no está, ¿no? Entonces también es no solo una cuestión estética, sino también un poco de aprendizaje de todo lo que nos pasó, ¿no?
Exactamente, porque aunque es una muestra profundamente silenciosa, como cualquier fotografía, sí, pero despojada de seres humanos, esos edificios que sí fueron hechos para humanos y para que trabajen y habiten en ellos, vacíos, produce,
claro,
al contarlo, una sensación muy especial.
Es increíble, vos sabés que, bueno, tenemos la oportunidad, que, bueno, como ustedes saben, al estar esta sala en medio de la universidad, los alumnos pasan, van, se sientan, dibujan, fotografían, hacen todo. Y el otro día tuvimos una charla con un grupo que la fue a ver y le decíamos, bueno, ¿qué es lo que les llama la atención? ¿No? Y muchos decían que no podían explicar cómo explicar el vacío porque veían que no estaba vacío, ¿no? Era una cosa muy rara que surgía en el diálogo, ¿no? Es decir, en la necesidad de que estuvieran esos cuerpos habitando esos espacios, ¿no? Y así, en realidad, si quienes quieren, obviamente pueden visitar la página, justamente es así, Inés de Orey, tienes todos sus libros subidos, y ella nos contaba también como que cada muestra, cada obra, cada trabajo que hace necesita inspirarse o necesita tomar como base algo, alguna reflexión, que es lo que uno podría decir en la jerga, ¿no? Que es como el guión curatorial después de toda su obra, ¿no? Aparte, Inés tiene una particularidad que es más, a veces hace la fotografía, pero también a veces hace como instalaciones con sus propias fotografías, como para que tome otra dimensión, ¿no?
Bueno, claramente una gran artista. Y para situarnos exactamente, ¿por qué no nos das la dirección del inmenso?
Por supuesto.
Que es la UAD.
Por supuesto. Sí, se puede venir a visitar de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El ingreso es por Lima 757, es la nueva puerta, como quienes vieron la construcción aquí que se ha hecho últimamente, bueno, es como nuestro nuevo ingreso. Y lo único que tienen que hacer es venir, decir que vienen a ver la muestra de Inés de Orey, de UAD Art, y simplemente es totalmente, obviamente, abierta al público, gratuita, con solo pedimos que vengan con DNI en mano para tomar el registro, y nosotros mismos los vamos a llegar hasta el lugar y hacer una visita.
Bueno, pues lo agradecemos, realmente es una realización especial, pero muy importante para la formación, en una universidad muy viva, muy holística,
sí, estamos...
muy omnicomprensiva, no solo de cada carrera y de cada materia, sino pues el aporte de la sensibilización de cualquier carrera, de cualquier persona.
Exacto.
Pues
ese fue justo, fue el límite y la ideología y el objetivo de tener estas salas.
Te agradezco mucho que nos hayas conseguido.
No, María, vos.
Minutos, ¿eh?
Vamos, no, gracias a vos, y bueno, los esperamos prontamente para visitar la muestra, y pronto, muy pronto, no vamos a decir fecha, pero inaugurar un nuevo espacio de arte dentro de la universidad.
Bueno, daremos cuenta en ese momento. Vayan a la muestra de Inés de Orey en UAD, porque largamente merece verse. Leo Parise, director de UAD.
Muchísimas gracias.
Conversaba con nosotros. Hasta siempre, gracias.
Gracias, Mario. Un fuerte abrazo.
Chao. Thank you.
Morón inauguró su primera plaza sustentable en Morón Sur. Se trata de la Plaza Sustentable Monumento a la Bandera, un espacio verde renovado que cuenta con estaciones ambientales, mobiliario y juegos recreativos construidos con material reciclado, puntos de energía solar con conexión USB y puestos de reciclaje, entre otras instalaciones. La intervención se enmarca dentro del Plan Nacional Integral Casa Común, que brinda asistencia técnica y financiera para la realización de proyectos ambientales con impacto social y que se destaca por la utilización de materiales recuperados. En el barrio Las Tunas de la localidad de General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó el plan de veredas comerciales. El municipio efectúa trabajos sobre 500 metros en la calle Riobamba, entre Cerviño y Callao. Además, se efectúa la renovación de luminarias, instalación de nuevo mobiliario urbano y tareas de parquización.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Hola, pues nada, vamos a hacer un nuevo nudo para continuar en el camino. A menudo nosotros escuchamos o leemos por medio de magnates y CEOs, propietarios de grandes fortunas y grandes empresas, particularmente cibernéticas, digitales, algo heterogéneos en algún aspecto, que pesarosamente anuncian que el desarrollo incontrolable será incontrolable, que la inteligencia artificial acabará con, bueno, disculpen ustedes, acabará con la especie. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y no sabemos y tememos. Por eso ha accedido con gentileza Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, especialista en ciberseguridad, una organización líder, por cierto, en ciberseguridad, que nos pudo asomar al balcón de la inteligencia artificial, sus beneficios y sus presuntos peligros. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Mario? Un placer escucharte, querido, un placer.
Muchas gracias. Bueno, la ciberseguridad, necesitamos de ella y sufrimos muchos delitos, pues robos, información confidencial, etcétera. Nosotros confiamos allí en BTR Consulting, sin duda. Esto también tiene relación con el desarrollo tecnológico y forma de inteligencia artificial, pero los hombres están a su cargo para que obren. ¿Qué ocurre con esta especie de profecía nunca bien explicada del todo, que consiste en que la inteligencia artificial pone en peligro incluso el planeta y los hombres?
Lo planteaste, como es costumbre, excelentemente bien, Mario. Definitivamente tiene un correlato en la evolución tecnológica post-pandémica y la irrupción sorpresiva para muchos, para la mayoría, te diría, de la inteligencia artificial. Hoy, yo a veces trato de llevarlo a un plano de sentido común. Muchos de nosotros...
Claro.
Claro, porque a veces lo que falta es esto, ¿no? Muchos de nosotros, decía, cuando éramos más chicos y todavía teníamos a la mano uno negro para discar, teníamos la costumbre de llegar a la casa de algún familiar o amigo y avisar a mamá o a papá, ya llegué, estoy acá. Hoy esa función casi que la reemplazó Google. Para la mayoría de los que nos escuchan, probablemente hayan experimentado, te subís en auto, Mario, y Google te dice, volviendo a casa, o 14 minutos para llegar a la oficina.
Sí, tal cual.
Entonces, fíjate que la confluencia de estos dos escenarios que vos planteaste, un avance nunca visto, estamos en un pico y en un proceso de consolidación de la industria del ciberdelito, y la irrupción, decía antes, impresionante de la inteligencia artificial, representada por ChatGPT. ¿Qué tienen en común? En primer lugar, el ser humano, el factor humano como un protagonista. Bien. Fundamental para esto. Y lo segundo, mi querido Mario, son los océanos de datos que generamos sin darnos cuenta. ¿Vos crees, Mario?
A ver.
¿Vos crees que llevas un teléfono en el bolsillo tu cartera, en tu maletín, y la realidad es que el dispositivo te está arrastrando. Trabajamos para los algoritmos y no nos dimos cuenta, pero empezamos a preguntarnos allá por noviembre del 2022, cuando apareció ChatGPT, la versión 4, que es pública, gratuita, pero es una de las más potentes a las que se puede acceder. ¿Por qué necesitan que la gente la utilice masivamente? Precisamente...
Perdón, un pequeño entre guiones. ¿Qué es un algoritmo?
Un algoritmo es un programa, un código de programación que tiene una lógica para ejecutar. Un algoritmo, para simplificarlo, es A más B es igual a C. Haceme el cálculo. 1 más 1 es 2. Los algoritmos matemáticos que aplican la lógica que los hombres deciden, hoy tienen una espectacular capacidad de resolución. Y parte de esto que vos me preguntás tiene que ver, yo te resumía, Mario, el factor humano y los océanos de datos. Estamos trabajando para estos algoritmos porque los algoritmos de inteligencia artificial necesitan popular la mayor cantidad de datos reales para aprender de ellos. Y en función de eso, comenzar a simular razonamiento. Te abro un paréntesis, Mario.
Sí, esto es de un interés enorme. ¿Qué paréntesis?
Mira, te recomiendo que te leas, a los oyentes también, obviamente. Hay un filósofo que me gusta mucho, un filósofo de la Universidad de Oxford, que se llama sueco, Nick Bostrom, que escribió un libro, tiene varios, uno que se llama Superinteligencia, pero ya allá por el año 2002 habló, su especialidad es investigar sobre tecnologías del futuro, y habló sobre que la proyección de crecimiento tecnológica en la que la raza humana se está apalancando, dice que las dos cosas para las cuales no hay experiencias previas de supervivencia y la humanidad se tiene que preparar son la biología sintética, llámese coronavirus como caso testigo, y la inteligencia artificial con el riesgo de que se salga de control. Cierro paréntesis. Cuando vos lo escuchás, Mario, a Elon Musk, que dice, es recomendable en una carta, respaldado por varios científicos y tecnólogos, es recomendable poner en pausa la investigación y esperar, cuando analizamos que OpenAI, la compañía que produce, que fabricó ChatGPT, vale 30 mil millones de dólares.
Es impresionante.
Tiene que haber alguna razón intrínseca por la cual esta decisión se toma. Y para los que, como vos dijiste en la presentación, estamos evaluando riesgos todo el tiempo, solo un dato: el 20 de marzo, hace muy poquito tiempo, ChatGPT fue desenchufada por un día para hacerle mantenimiento. ¿Por qué? Porque funcionaba mal. Entonces, el corolario de esta evaluación de riesgo, junto con el resto de las situaciones que vamos permeando, tiene que ver con una postura ética. Nos están entregando una capacidad impresionante de tecnología. Vos tenés, Mario, en tu teléfono, en tu chip, una enorme capacidad de procesamiento de datos 1 millón de veces superior a todas las computadoras que se utilizaron para llegar a la Luna con el Apolo 11, por ejemplo. Y no te enteraste, nadie te lo explicó. A ninguno de nosotros nos explicaron que esa capacidad de resolución de transacción, más la inserción de tecnologías como 5G y la conectividad total, nos van a llenar de información y cada vez van a ser más compulsivamente que nosotros nos entreguemos a la tecnología, pero con un riesgo inherente altísimo, que es reconocido por los propios protagonistas de la producción de este tipo de herramientas, no sabemos cuál es el límite de la inteligencia artificial. No sabemos dónde topa, Mario. Entonces, yo cuando llego a esta altura de mis charlas, hago la siguiente reflexión. Ya en el año 2017 hubo un experimento con dos robots con inteligencia artificial que se llamaron Bob y Alice. Sí. Empezaron a interactuar entre sí y en determinado momento los tuvieron que desenchufar. En un episodio confuso que no se terminó de clarificar, supuestamente lo que ocurrió es que Bob y Alice conformaron un lenguaje que nadie podía interpretar. Y la conclusión de quienes los habían creado fue que inventaron el lenguaje para que el resto no entendiera de qué estaban hablando.
Ah, bueno, eso es enormemente asombroso, es escalofriante, diría yo. Pensaban por su cuenta y crear un idioma es, pues eso es una construcción complejísima.
Bueno, entonces, este es el escenario al que vamos, y te pongo dos casos que analizamos. Mira, en varios lugares del mundo se está evaluando la necesidad de prohibir ChatGPT en las escuelas.
¿A qué le llamamos estas letras, estas siglas?
ChatGPT es un robot que tiene capacidades de articulación lingüística con inteligencia. Es una aplicación con la que vos podés interactuar, que tiene en su construcción, imagínate, una memoria comprimida de toda la internet que existe. Entonces articula con una palabra clave y la pone en una lógica lingüística para contestarlo como si fuera una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés sentarte, Mario, delante de la ventana de diálogo de Google, hacer sí, búsquedas. Podés buscar un lugar geográfico, un dato de una fórmula química, el resultado de un equipo de fútbol, pero cuando interactúas con una plataforma como ChatGPT, te articula con lógica respecto de la pregunta que vos le estás haciendo. A punto tal que estamos experimentando, te decía, con chicos que están usando, chicos menores, adolescentes, preadolescentes y hasta escuelas primarias, sí, que están utilizando la herramienta que disponen en su teléfono para hacer la tarea, pero con algunas suspicaces pautas de habilidad por parte de los chicos, lo que nosotros llamamos pandemias, estos que incorporaron la situación pandémica de encierro y de interacción con la pantalla como natural, que le indican, resolveme la tarea, pero escribímela como si fueras un chico de 13 años e incluí, por favor, algunos errores de ortografía para que mi profesor no se dé cuenta.
Pero es gracioso y aterrador al mismo tiempo.
Sí, y peligroso, porque de la misma manera existe una posibilidad cierta, concreta, que con ciertas consideraciones y experiencia también pudieran escribir el código de un programa para desplegar un ciberataque y provocar, por ejemplo, una estafa virtual.
Entonces, es tremendo. Es el desarrollo inimaginable. Cuando, no sé, Elon Musk, que mencionaste hace un ratito, y demás, digamos, más próximos a las fuentes de este desarrollo, aparentemente y para le sabían que iba a ocurrir todo aquello, o también los agarraron un poquito a contramano.
Mira, yo te plantearía la respuesta en dos ejes, en dos escenarios. Como te dije al principio, la inteligencia artificial y las capacidades de razonamiento y evaluación a partir de algoritmos matemáticos ya se emplea desde hace rato. De hecho, hoy hay gente que no lo sabe, se presenta a una entrevista laboral, interactúa a través de la pantalla, y en realidad el que los entrevista es un bot con inteligencia artificial, y no una persona real, ¿eh? En algunas experiencias, por ejemplo, para alguna empresa muy grande como Amazon, empresa global, si las hay, estas modalidades se desactivaron porque le encontraron, por ejemplo, un sesgo en el algoritmo matemático. Para determinadas posiciones o condiciones, tenía un sesgo étnico o de género, ¿eh? Sí. ¿Qué te quiero decir ante tu pregunta? La industria tecnológica conoce esto, pero tiene una particularidad que es una obviedad para muchos de nosotros, pero una novedad para el público en general. La industria, Mario, es la única industria que suelta, que larga, que hace, en inglés la palabra técnica es deployment, que distribuye productos sin necesariamente estar terminados o con suficientes pruebas de aseguramiento de la calidad. Y una de las razones, para responderte, que entendemos que puede ocasionar toda esta novedad de pausemos la investigación, tiene que ver con el corolario al que me parece que tenemos que arribar para dar una discusión seria y real, que es una discusión ética, Mario. Quiero decir,
indudablemente,
claro, el avance de esto bajo condiciones de control que no tenemos, digamos, desde el punto de vista de su operación y utilización, certeza de hasta dónde llega. Desde el punto de vista ético, te voy a agregar un dato sorprendente también.
Por favor.
El propio Elon Musk y su grupo de compañías tiene otra compañía que se llama Neuralink. No sé si escuchaste hablar de ella.
Sí.
Neuralink inicia pruebas en el mes de junio, dentro de poquito, para reemplazar funciones cerebrales.
Cerebro.
Claro. Por ejemplo, de personas no videntes, y a través del pensamiento conectar las funciones cerebrales con la de un computador para suplir la falencia, sea de evidencia o hasta motriz. Entonces, imagínate este escenario: un planeta con total, vamos a un escenario de cobertura sobre la superficie de la Tierra del 99,9% de señal de internet, con un 5G que va a multiplicar por 100 la capacidad de descarga y los anchos de banda en el teléfono que nos va arrastrando, más la altísima capacidad de resolución de procesadores que evolucionó desde el año 1971. El primer microprocesador tenía 2.300 transistores, el último, el que tenés en tu computadora, tiene 60.000 millones de transistores. Todo en conjunto, todo en conjunto, y la el hipnotismo que tenemos sobre la pantalla y la cantidad de estos, vuelvo al inicio, el océano enorme de datos que generamos sin darnos cuenta. Cada uno de nuestros iconos es un link a una base de datos que está en la nube, que ni siquiera está en nuestro país, que es susceptible de ser procesada por cuestiones comerciales y de marketing por innumerable cantidad de empresas. Entonces, después, cuando me preguntan, y vos mismo, Mario,
y políticas,
me
y políticas.
Total, porque es inexorable. Te abro otro paréntesis, Mario, si tenemos un minuto más.
Sí, por cierto.
Dentro del conflicto Rusia-Ucrania, o la invasión de Rusia sobre Ucrania,
¿sí?
los tres ejes centrales de la actividad de ciberinteligencia previa al 24 de febrero del 2022 y posterior tuvieron que ver con, desde el punto de vista político, en primer lugar, con afectar el humor social en las redes sociales, llámese fake news, noticias falsas y manipuladas. El segundo tuvo que ver con afectar las plataformas de emisión crítica: gas, luz, telecomunicaciones, agua, combustible, que en la mayoría de los casos hoy están siendo administradas técnicamente por servidores y tecnologías que en muy poco tiempo van a también demandar utilización de inteligencia artificial. Y el tercer punto fue obtener información de la población para inducirlas a que concurran a cajeros automáticos y a sucursales bancarias días previos a la invasión, el 24 de febrero, a que retiren dinero, tenencia,
caramba,
provocando una corrida bancaria.
Bueno, esta formidable conversación, iluminadora, y además nos pone muy, muy alerta, no digo para morirnos de miedo, pero para saber cómo son las cosas. Y por tu intermedio sabemos algunas, pero son datos esenciales, digamos, una cierta forma de esclavitud y de manejo que no advertimos. Ahí es el punto ético que mencionabas. ¿Está bien o está mal seguir así? Porque si concluimos que está mal, significa también detenerse en el avance de la investigación. Es un dilema.
Totalmente de acuerdo. La postura, por lo menos desde los que intentamos tener un punto de vista objetivo, es trabajar sobre los valores éticos y morales a la hora de que aquello que construimos los seres humanos contenga o por lo menos respete mínimamente los valores de las personas de buen honor y buenas costumbres. Es decir, poner a disposición tecnología pública con extremas capacidades que no consideren un límite en manos no indicadas pudiera provocar una crisis ética y moral a nivel planetario. Y esto es de lo que se habla. Sin llegar a ficcionar Hollywood, pongamos como referencia histórica y visual Skynet y Terminator y el control de las máquinas sobre el planeta y los seres humanos. Parece orwelliano, Mario, pero no está.
No, en el cine se ha anticipado había una rebelión de replicantes, que la palabra no está bien, pero se entiende, con Yul Brynner, que se desarrolló en el oeste, pero eran todos robots. Uh-huh. Y también una lejanísima, mala la película, pero con la divina Julie Christie, quien se adueñaba de su propia casa, que la aprisionaba, se desprogramaba por su cuenta, ¿no? Y así, pero vayamos a cosas más tangibles y más severas. El anuncio ha sido hecho por Stephen Hawking, por Elon Musk, por Bill Gates. Quiero decir, viene del vientre de la ballena,
¿eh? Absolutamente, es así como lo decís. Y quién mejor que aquellos que pergeniaron e invirtieron, cuando digo 30.000 millones de dólares, una compañía. Pero déjame darte otro dato, Mario. Pivoteamos y hoy es súper popular ChatGPT, este bot especialista o que tiene capacidades lingüísticas. En el inventario que hemos hecho existe por lo menos una treintena, quiero decir más de 30 aplicaciones y plataformas con capacidades similares pero cuyo objetivo es diferente, entiéndase video, diseño, producción, a punto tal que, y para darte un ejemplo, alguna de estas herramientas tiene la capacidad de convenimos Mario, vos y yo, junto con otras tres personas, hacer un Zoom o un Meet el lunes próximo para coordinar otra entrevista. Y de repente yo me quedo en un atasco de tránsito y llego 20 minutos tarde. Hoy vas a tener la posibilidad en breve de una de estas herramientas que grabe videoconferencia a la que vos no pudiste llegar y que esos 20 minutos los resuma en un documento Word y que además genere una presentación con gráficos en PowerPoint.
En fin, un resuello, por favor, un ratito de descanso y de reflexión. Finalmente me gustaría, por favor, Gabriel, que repitiéramos el libro y su autor, el nórdico aquel que hay que correr a buscar.
Se llama Nick Bostrom, es especialista en tecnología del futuro y el libro se llama Superinteligencia. Y habla precisamente de este escenario que en ese momento era proyectivo. Ahora lo estamos viendo en vivo y en directo.
Muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido tan satisfactoria y tan didáctica y tan clara la conversación con vos, que lo agradecemos enormemente.
Para mí un placer siempre, Mario. Te mando un cariño a vos y a tu equipo. Siempre será un placer convocatorias y tus invitaciones. Me encanta tener la oportunidad de charlar contigo.
Muchas gracias, Gabriel. Hasta cualquier momento, gracias. Es Gabriel Zurdo, es el CEO de BTR Consulting, especialista en ciberseguridad. Bueno, lo mejor en este orden nos llevó al océano, pero prefería esa palabra y es ilustrativa, de la inteligencia artificial, sus límites éticos, sus peligros, otro mundo, el mundo donde la condición humana empieza a subordinarse a la inteligencia artificial. Entre tanto, tenemos con nosotros a nuestros robots, Juan Carlos Ríos y Luciana Garone, nuestra productiva ejecutiva y general, y Juan Carlos Ríos, robot que opera a su vez por otra máquina que lo dirige a él por el uso de algoritmos, y tenemos la tripulación completa, de manera que vamos a continuar adelante. Que estén muy bien, en un rato estamos. Thank you.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Hasta mañana, los vecinos pueden acercarse al mítico Cine de Olivos para disfrutar del ciclo de Nuevo Cine Francés. El Cine York es un emblema de Vicente López, ubicado en Juan Bautista Alberdi 895, en el corazón de Olivos. Este fue inaugurado en febrero de 1910 por un grupo de vecinos del barrio. Si bien estuvo cerrado varios años, en el año 2000 la municipalidad lo recuperó y lo puso nuevamente en funcionamiento. Actualmente el cine alberga múltiples espectáculos de cine y teatro gratuitos. Uno de sus ciclos más conocidos es Vecine ve Cine, del cual forma parte este festival. Esta es una iniciativa del Lumitón que busca la vuelta del cine a la gran pantalla. Las entradas son libres y gratuitas. Para conocer más sobre la iniciativa, los interesados pueden ingresar a lumitón.ar, grupo de eventos Vecine ve Cine, Nuevo Cine Francés.
Aquí en El Factor Mario, ¿están bien? Pónganse cómodos, por favor. Dave Brubeck fue un gran maestro del piano, del jazz, de la música americana en términos generales, blanco, con músicos de jazz, donde no puede faltar el factor negro, de donde surge. Pero aquí nadie va a decir nada ni va a cantar nada, porque vamos a reconocer inmediatamente el clásico, gran clásico de Dave Brubeck al piano, toma 5, que es casi ridículo decir eso. Toma 5, Take 5, por Dave Brubeck. En el Factor Mario y en Radio Cultura vamos a conversar, lo ha aceptado, con Margarita Barrientos. Margarita Barrientos es una admirable argentina que todo el mundo conoce, cuya generosidad, cuyo trabajo incansable en los piletones consiga sin descanso alimento para quienes no lo tienen desde hace mucho. Pero leemos que está pasando algunas dificultades para cumplir con los piletones propiamente dichos, ahí en Soldati, con los pintores de Santiago del Estero, de donde es Margarita, y de Cañuelos. Margarita, le hablo Mario Mactas, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, señor, un gusto escucharlo.
Es un gusto para mí. Nosotros todos queremos a los piletones, queremos entrañablemente a Margarita, porque lo hace silenciosamente y lo hace. ¿Cuántas personas comen diariamente en este momento, Margarita?
Bueno, nosotros acá en este momento en el comedor Los Piletones damos mucha vianda, que son alrededor de 500 viandas, que damos a gente, a familia que vienen, y después todos los que vienen y se sientan y comen, ¿no? Que son chicos, familia que viven en la calle. Bueno, ellos, nosotros por eso que cocinamos de lunes a sábado para que bueno, la gente tenga para comer, porque está muy difícil la situación, está muy difícil, cada vez se nos hace peor. Y realmente es muy preocupante lo que pasa, ¿no? En la mayoría, yo creo que de los comedores, ¿no? Pero nosotros en este momento estamos pasando muchas necesidades, ¿no?
¿Puede describirnos esas dificultades, querida Margarita? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, las dificultades que nosotros tenemos, sobre todas las cosas, son alimentarias, ¿no? De alimentos no percederos, que es la gente que donaba, por ejemplo, había gente que donaba 20.000, 30.000, hasta 50.000 pesos de alimento. Hoy compra la misma cantidad de dinero, pero no es la misma cantidad de alimento, ¿no? Porque es menos la cantidad de alimento y la misma cantidad de plata, ¿no? Y realmente eso nos preocupa muchísimo. A veces hasta la misma gente que viene a dejar los alimentos y se ponen mal porque dice no es la misma cantidad que te compré el mes pasado, y todas esas cosas que te dicen, y que bueno, que preocupa a todos, ¿no?
Sí, qué situación tan penosa, porque realmente al comerse la inflación y mantenerse las mismas sumas, claro, la cantidad de alimentos es menor. Supongo que, como nos decía, algunas personas se habrán sentido decepcionadas o enojadas, porque
sí, usted sabe que nos pasó en esta semana que han quedado hace 3 días que me vienen quedando y vamos aumentando todos los días más comida, más fideo, más carne, más papa y el miércoles, por ejemplo, el martes se quedaron 50 familias sin comida, no alcanzó. Y después, ayer me pasó lo mismo con 10 familias que se habían incorporado al comedor, quedaron sin retirar la vianda, ¿no? Pues son, a nosotros nos preocupa porque son gente que viene, están 2 horas haciendo cola y después se van sin nada, ¿vio? Eso nos preocupa un montón también, ¿no?
Indudablemente. ¿Cuándo fundó los filetones, Margarita?
Bueno, nosotros fundamos el 7 de octubre del año 96, empezamos dando de comer a 15 niñitos y un abuelo, y hoy damos de comer a más de 3.000 y pico de personas solamente en los piletones. Después en Santiago del Estero, en Cañuela, comen 320 familias. Y bueno, y así nos hemos ido agrandando, ¿no? Acá en los piletones no solamente hay un comedor, hay 4 comedores que son 2 de los jardines, 1 de los abuelos y el comedor central que da de comer a toda la gente, ¿no?
Bueno, la prolongación en el tiempo de su fantástica obra, su admirable obra, nos dice tristemente que la necesidad subsiste siempre.
Sí, nosotros pensábamos que, bueno, ya decía, bueno, vamos a ayudar un poco y después ya se va a mejorar, y sin embargo, en esto correr de todos estos años, la necesidad fue igual y ahora es peor, ¿no?
Hey, ¿recibe alguna colaboración del Estado, Margarita?
Nosotros recibimos de la parte del gobierno de la ciudad los alimentos para los jardines y una parte para el comedor. Y después tenemos que poner nosotros la otra parte, y de los abuelitos lo mismo, ponemos todo lo que ellos comen, lo ponemos todo nosotros, a través de donación, por supuesto.
Levante un poco el tono de voz, por favor, un segundo. Y ¿Se pueden hacer naturalmente donaciones y plata para comprar esos alimentos? ¿Cómo se hace?
Bueno, nosotros tenemos cuenta en el banco y también nos pueden llamar por teléfono, pueden venir a conocer lo que nosotros hacemos, pueden venir a ayudarnos a servir la comida, que se da todos los días aquí, de lunes a sábado. Por ahí hay gente que no puede venir los días en 3 semanas, pero el sábado estamos sirviendo desayuno y almuerzo para la gente, ¿no? Y realmente necesitamos la ayuda de todos, para mucha gente que lo necesita en este momento. Y el teléfono nuestro es el 4919-1333. Estamos todos los días de las 7:45 hasta las 8 de la noche.
Querida Margarita, le agradecemos mucho que se haya hecho.
No, la agradecida soy yo, siempre con ustedes. Muchísimas gracias, señor.
Instamos a que se colabore con los piletones. Es una institución maravillosa y admirable. Un abrazo, Margarita, muchas gracias.
Igualmente para usted, señor.
Hasta luego. Margarita Barrientos, desde los piletones. Claro, cada vez más gente requiere alimentos en los piletones, pero cada vez hay cada vez más gente y cada vez menos alimentos, porque la donación, por ejemplo, de 50.000 pesos la semana que viene será corta y en consecuencia habrá menos comida. Bueno, zonas de bruma de nuestro país, pero también hay margaritas barrientos, afortunadamente. Bueno, gracias por el viaje, gracias a todos los compañeros de camino. Aquí tenemos nuestro, a propósito del camino, las pequeñas paradas que hemos hecho, felices de encontrarnos y con el deseo de que las cosas en promedio no se pretende que le den más o menos, vayan aceptablemente y una chispa de felicidad se enciende. ¿Pasarlo lo mejor posible? Sí. ¿Reservar algún pequeño sueño? ¿Por qué no? Hasta la próxima. Vamos a tanguear un poco en el cierre, como de costumbre. Un gran abrazo. Thank you.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Pasa un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui.